8 y 40 minutos, 9 menos 20, continuamos en este Egunon Vizcaya, llegando ya a 20 grados de temperatura en Bilbao y hablando de temas importantes, de temas que nos preocupan, y es que este lunes conocíamos que Bilboko Konpartsa Kizare Herritarra convocaban una manifestación para el próximo día 25 de agosto, coincidiendo con la Aste Nagusia, a partir de la 1 de la tarde desde la Plaza Elíptica, bajo el lema Etxera. Y para conocer de cerca la situación del acercamiento de los presos vascos aquí a Euskal Herria, hablamos ya con Joseba Azcárraga, portavoz de Sare. Egunon, Joseba.
Hola, egunon.
Bueno, estamos hablando de que llegamos poco a poco, vislumbramos ya el final de la política de alejamiento tras nada más y nada menos que 34 años.
Bueno, esto ya se ha producido hace ya unos meses.
Sí.
Queda una sola persona en una prisión en Madrid, pero por decisión propia y porque todavía está pendiente de juicio. Por lo tanto, la etapa larguísima de esos 34 años de política de alejamiento y dispersión, bueno, se le ha puesto punto final, ¿no? Y ahora nos quedan otras etapas que cubrir y que son, bueno, pues tan importantes como la anterior y posiblemente tan complicadas como la anterior, ¿no?
Claro, ¿cuáles son los pasos que nos quedan ahora mismo por dar una vez finalizada esa política de alejamiento, bueno, ese acercamiento que ya se ha producido, como bien comentas, con esa excepción únicamente? ¿Cuáles son las reclamaciones, las reivindicaciones que queremos llevar a cabo en esa próxima manifestación?
Bueno, fundamentalmente el fin de las excepcionalidades, ¿no? Uh-huh. Es decir, no tiene ningún sentido que, bueno, desde el año 2011, ETA tomó la decisión que tomó de poner fin a su actividad armada, que hace ya casi prácticamente cinco años, ETA tomó la decisión de disolverse. Por lo tanto, estamos hablando de una organización ya inexistente y, por lo tanto, no tiene ningún sentido que se sigan aplicando las mismas legislaciones que se aprobaron en aquella etapa en la que ETA estaba en activo, ¿no? Lo que estamos exigiendo, planteando, pidiendo es que fundamentalmente se les aplique a estos presos y presas una legislación de carácter ordinario, como se aplica a cualquier preso o presa de los miles que existen en todo el Estado y también en Euskal Herria, y por lo tanto se evite una vulneración más de derechos. Queremos que los presos, en este caso esta tipología de presos, que han pertenecido o que han colaborado con una organización ya inexistente como es ETA, puedan comenzar a abrir el camino de regreso a casa. Y eso se puede hacer con la aplicación de una legislación de carácter ordinario. Lo que pasa es que nos enfrentamos constantemente, yo diría casi diariamente, a una actitud de la Audiencia Nacional que recurre a través de la Fiscalía pues todos los progresiones de grado que las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, es decir, los profesionales de los centros penitenciarios, plantean de progresiones de grado, permisos penitenciarios. En estos momentos yo creo que es el hándicap o el momento más complicado al cual tenemos que enfrentarnos, ¿no?
Claro, es la principal traba a día de hoy, ¿no? Esos numerosos recursos por parte de la Fiscalía y también, como comentabas, ¿no?, la dependencia de esas decisiones de la Audiencia Nacional, en muchos casos que las toman sin conocer de cerca el procedimiento o el caso concreto de estos presos, ¿no?
Sí, así es. No es lógico, ¿no?, que a 400 o 500 kilómetros de distancia jueces y fiscales decidan sobre la evolución o no del preso o presa que ha sido valorado ya por las juntas de tratamiento, por los profesionales, es decir, por los psicólogos o psicólogas, las asistentes sociales, la gente que trabaja en el ámbito penitenciario y que son las que conocen la evolución de esos presos y presas y hacen la propuesta para que el gobierno vasco les progrese a tercer grado penitenciario, ¿no? Bueno, pues a 400 o 500 kilómetros de distancia se decide confrontar con estas decisiones de las juntas de tratamiento y también del propio gobierno vasco y echar por tierra, ¿no?, lo que puede ser un camino de evolución y sobre todo de avance hacia la convivencia en nuestro país. Bueno, eso es lo que queremos denunciar el próximo día 25, ¿no?, entre Sare Herritarrak y Bilboko Konpartsak, ¿no?
Es que además en su día, Joseba, como hemos venido comentando hace tiempo, cuando el gobierno vasco adquiría estas competencias, había una creencia, ¿no?, por parte de algunos jueces y fiscales de que se iban a empezar a aprobar terceros grados, pues como churros, ¿no?, podríamos decir. Y sin embargo, no está sucediendo, ¿no?
No, el gobierno vasco lleva un ritmo, por supuesto nos gustaría que fuera más ágil, ¿no? Ya. Pero bueno, el gobierno vasco ha venido aprobando desde que asumió la competencia en octubre de hace ya casi 2 años, ¿no? Lleva aprobando pues aproximadamente unos 47, 48 progresiones a tercer grado, ¿no? Cuando la estadística que nosotros tenemos de aquellos presos y presas que por el tiempo que llevan ya cumplida de privación de libertad, pues serían unos 115, los cuales podrían estar en condiciones de acceder a ese tercer uh-huh. grado, ¿no? Y luego hay algo que me parece que es importante resaltar, ¿no? Hay quienes intentan vender la idea de que la semilibertad o la libertad condicional fruto de ese tercer grado, bueno, es una libertad total, y no es cierto. Eso es simplemente una modalidad diferente del cumplimiento de la pena, porque el preso o presa no está libre de todo hasta que la pena se haya cumplido. Pero esta pena se puede cumplir de diferentes formas, se puede cumplir dentro de los muros de la prisión, pero se puede cumplir también a través de esas libertades condicionales o semilibertad que se produce a través de la aplicación de un tercer grado que es avalado por la propia legislación penitenciaria y a la cual se están enfrentando pues la Audiencia Nacional fundamentalmente.
Claro, es importante, ¿no? Concretar lo que significa ese tercer grado, ya que podríamos decir que el grueso de la ciudadanía tiene esa impresión incorrecta de que ese tercer grado da al preso una libertad absoluta. Y sin embargo no es así, porque tiene que seguir unos procedimientos, una estructura en su vida que se ciñe también a esa presencia, también no poder tener libertad de movimiento absoluta. Y sin embargo, ¿no?, esa impresión, seguramente desde los bandos contrarios que se da, es totalmente opuesta.
Claro, hay diferentes modalidades. Una persona puede estar en tercer grado penitenciario, pero tiene que volver por ejemplo, hay quienes tienen que volver a dormir todos los días a prisión, exceptuando uh-huh. los fines de semana, o quienes pueden estar en libertad, pero con una pulsera telemática que tiene controlados todos los movimientos. Es decir, que la propia Ley General Penitenciaria posibilita estas diferentes formas de cumplimiento de la pena, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Que con el lema Etxerat, nosotros queremos decir que estos presos y presas, al igual que cualquier otro preso o presa, tiene derecho a abrir el camino de regreso a sus casas, ¿no? Y eso se puede hacer con la aplicación estricta de la legislación. Y eso es lo que defendemos desde hace tiempo y defenderemos también el día 25 en las calles de Bilbo, ¿no? Y hay un elemento que me parece que también es importante, porque hay quienes quieren mezclar estas reivindicaciones con una especie de desprecio a lo que han sido las víctimas de las violencias en este país, y nosotros rechazamos rotundamente esta lectura que se hace. Esto es absolutamente compatible con el total y absoluto respeto que tenemos que tener a todas las víctimas de todas las violencias que se ha producido en nuestro país, ¿no? Hay que dejarlo absolutamente uh-huh. claro.
Efectivamente, hay que poner el punto sobre la I en este caso esa afirmación tan importante también de cara a la reivindicación que se va a llevar a cabo el 25 de agosto. Y hablando de esos progresos también en las diferentes penas, uno de los criterios que seguramente más controversia ha generado es en cuanto a enfermedades graves, ¿no? Ya que vemos algunos presos políticos que no ingresan en prisión o que por lo menos ven reducida su pena, sin embargo el tipo, ¿no?, de pena que están viviendo debido a alguna enfermedad grave o terminal. No sé si se están dando también algunos de estos casos en los presos vascos.
Pues desgraciadamente no. Y no, o cuando menos no en la misma medida, ¿no? Yo comparto plenamente que, por ejemplo, la persona que nos viene a la mente ahora, que se le ha aplicado un criterio uh-huh. urbano de estos es quien fuera presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán. Sí. Y yo, me parece muy bien, el señor Griñán está enfermo, está catalogado con un cáncer pues muy avanzado, y me parece muy bien que no tenga por qué cumplir la prisión o acudir a la prisión o estar dentro de la prisión los años que le han caído de condena, ¿no? Pero claro, también tenemos que decir que este mismo criterio que se emplea, bueno, con el señor Griñán o otras personas a las cuales les ha aplicado este criterio humano, debe aplicarse también a otros presos y presas. En este caso, en esta tipología de presos, hay 12 presos con enfermedades graves e incurables, 12 presos que conocemos sus nombres y apellidos, y hay otros 4 que, bueno, no han querido dar a conocer su identidad, que también están dentro de este grupo de personas con graves enfermedades y que no tienen ninguna lógica que sean mantenidas en prisión, porque va en contra de su propia vida, ¿no?
Y en este aspecto, desde Sare Ritarra, ¿creéis que la ideología política marca el camino en esas decisiones judiciales?
Bueno, por supuesto, cuando estamos hablando de excepcionalidades, uh-huh, nos estamos refiriendo a todo lo que ha ocurrido con este tipo de presos y presas. Es decir, desde la política de alejamiento, que como bien decía usted, ha durado 34 años, era una política de excepción, ¿no? Pero también la posición de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, es una política de excepción. También la actitud en relación a no conceder la libertad condicional o la semilibertad a los presos gravemente enfermos es una actitud también de excepcionalidad. Bueno, claro que la ideología o la razón por la cual han sido condenados, pues sin duda se está aplicando, y se está aplicando de una forma que vulnera gravemente derechos y libertades en este caso, ¿no?
De momento seguimos hablando de esa hoja de ruta que está siguiendo Sare Ritarra. Recordamos, estuvo en Donoste también, en su semana grande. Estará en esta Aste Nagusia la próxima semana, de la mano de Bilboko Konpartsak, y anima también a la ciudadanía a participar de esa movilización con el lema Etxera, para poder poner nuestro granito de arena de cara, bueno, al acercamiento de los presos, que ya ha finalizado tras 34 años, pero seguro para mejorar las condiciones que están viviendo con esas decisiones judiciales que se están llevando a cabo. No sé, ¿algún último mensaje, Joseba, para animar a la ciudadanía a participar en esa próxima cita del 25 de agosto?
Bueno, a mí sí se me ocurre trasladar fundamentalmente de que no estamos ante un planteamiento ni una exigencia de privilegio, no estamos tampoco ante un planteamiento de reivindicación política partidista, estamos ante un planteamiento fundamentalmente de defensa de los derechos humanos, de defensa de derechos fundamentales, y eso, bueno, yo diría que nos afecta a todos y todas, al margen de cuál sea nuestra adscripción ideológica o política. Esto está por encima de las propias posiciones legítimas de cada uno de nosotros en el ámbito de la política, ¿no?
Y por cierto, Joseba, no quería pasar por alto, me venía a la mente también esa polémica que se generaba hace algunas semanas, algunos meses incluso, sobre las cárceles vascas, que algunos apuntaban, ¿no?, que son excesivamente lujosas. Como conocedor de las cárceles, ¿cuál es la situación aquí en Euskadi de los presos?
Bueno, yo diría que es una cárcel, es un recinto donde hay personas que están privadas de libertad y se actúa de una forma, yo diría, correcta en el caso de las cárceles en el País Vasco, también en otras cárceles del Estado, ¿no? Por lo tanto, a quienes hablan de estas cosas, hombre, yo les animaría a pasar una semana dentro de alguna celda de cualquiera de las cárceles del País Vasco y después que diga lo que han visto, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es pura demagogia todo lo que se está haciendo, ¿no?
Claro, como se suele decir, ¿no? Es muy fácil ver los toros desde el otro lado de la barrera, es muy fácil valorar algunas cuestiones sin conocerlas. Pero bueno, nos quedamos con ese repaso a la situación de nuestros presos vascos y también a la situación de las cárceles vascas y otras cuestiones que le preocupan, en este caso, a la red ciudadana Sare Ritarra. Muchísimas gracias por acercarnos todas estas cuestiones y esta situación, Joseba Azcárraga. Mil esker.
Vale, es que te casco. Agur.
Agur, bye.